Bienvenidos todos al espacio del podcast Por los Océanos, liderado por la Corporación Semarín, en alianza con la Universidad del Norte. Hoy tengo el placer de tener dos invitados de lujo y el tema que vamos a abordar hoy es datos oceanográficos, datos abiertos, la importancia de los datos para la toma de decisiones, para la investigación científica y para reducir esta brecha en esta década que se nos viene de recuperar los océanos y hacer más sostenible el manejo de ellos. Mi nombre es Andrés Osorio, soy el director ejecutivo de la Corporación de Excelencia en Ciencias del Mar, Semarín. Voy a pasar a presentar a mis invitados del día de hoy. Voy a empezar por los internacionales. Tenemos al doctor Alejandro Orfila, es físico, doctor en física, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además ha sido el presidente de la red MUNGUS, que es el Global Observation Network Oceanographic System en el Mediterráneo. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Por otro lado, tenemos al capitán de navío Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano. La Comisión Colombiana del Océano es quien tiene la responsabilidad en cabeza de la Vicepresidencia de la República manejar o liderar todo el tema de política nacional oceánica, incluidos los datos. Es un placer tenerlo aquí, capitán Juan Camilo Forero. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, vamos a ir un poco al grano. Sabemos que la información en general, los datos para una sociedad y cada vez en esta era digital globalizada ha cogido más relevancia. Pero particularmente en el tema oceanográfico, seguimos con una brecha muy grande para poder tomar decisiones. Variables físicas, variables bioquímicas, variables geomorfológicas, todas las variables de uso de los recursos en el océano son una necesidad para hacer uso sostenible de los recursos oceánicos en esta década de los océanos. Quisiera empezar abriendo las preguntas con Alejandro, a ver si tú nos puedes contar un poco desde tu visión por qué es importante medir las variables y por qué es importante medirlas para un estado, para un país, y por qué es importante para la sociedad tener acceso a estas variables.
Es muy importante medir las variables de cualquier sistema dinámico. El océano no es diferente a la atmósfera, no es diferente a la gente que estudia volcanes, los geólogos, etc. El método científico se basa en observar, en tomar medidas y en hacer hipótesis. Y esas hipótesis, transformarlas en modelos, a partir de una cosa que conocemos como ecuaciones diferenciales, que además necesitan de datos para poder evolucionar el sistema en el tiempo. Por ejemplo, si vemos el noticiero por la tarde, por la noche, nos dan el tiempo, nos dan el mapa del tiempo. Y el mapa del tiempo damos por hecho que bueno, si mañana nos dicen que va a llover, pues que va a llover. Pero nadie piensa esa predicción numérica atmosférica está basada en unos modelos numéricos que han sido alimentados con unos datos, unas condiciones iniciales, unas condiciones de contorno que han evolucionado el tiempo y han dado una predicción. Y el océano es exactamente igual. De hecho, las ecuaciones y el sistema es exactamente el mismo. Lo único que cambia es justamente la cuestión de los datos. ¿Qué pasa con el océano? Pues que no sabemos nada. O sea, es cierto aquella frase que conocemos muchísimo más de la superficie de la Luna que del océano. Eso sí. El océano es transparente a la radiación electromagnética, es decir, los satélites solo pueden medir una capa superficial, muy superficial, y en algunos casos temperatura, salinidad, altimetría. Desconocemos totalmente lo que pasa en el interior del océano y es fundamental el poder medir y tomar esas variables. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para hacer un diagnóstico, cómo está el sistema. Sabemos que hay eutrofización, sabemos que hay degradación de los ecosistemas, sabemos que están aumentando la temperatura, etcétera, etcétera, pero no sabemos por qué ni cómo va a evolucionar eso. Es fundamental medir no solo el océano, sino también otros ecosistemas costeros, como por ejemplo la subida del mar, temperatura, manglares, corales, etcétera.
Después de esta intervención, pues la pregunta es, nos movemos acá a la esfera de Colombia. Sabemos que en cabeza de la Armada se lideró esta Comisión Colombiana del Océano. Hoy, ¿en qué estado nos encontramos nosotros a nivel de datos oceanográficos en Colombia ¿Y cuál cree usted que debería ser esa política nacional sobre el manejo de datos abiertos para que todas las instituciones que los requieran puedan usarlos y tomar las decisiones?
Bueno, Andrés, hay muchas entidades, muchas instituciones que están haciendo recolección de muchísimos datos justamente para apoyar esos procesos de toma de decisiones. El decenio nos impone también un reto y es esa transparencia que tiene que tener el océano frente a la disponibilidad de información, disponibilidad de datos que nos van a ayudar de manera integrada a conocer un poquito más de ese entorno maravilloso, pero que, como muy bien lo decía el doctor hace un momento, conocemos muy poco. Tenemos muchísima información, tenemos muchas instituciones con muchísima información, con muchísimos datos. Ahora viene un proceso importante que es justamente integrar esta información, dar disponibilidad a esos datos, de manera que empecemos a llenar vacíos entre instituciones y contribuyamos, por supuesto, cada uno como país, como región, a ese gran esfuerzo de consolidación de información. Al interior de la Comisión Colombiana del Océano contamos con un escenario de articulación interinstitucional que es el Comité Técnico Nacional de Datos e Información Oceánicos, que lo que busca es justamente promover esa articulación, promover esa integración de capacidades y de información que tienen las diferentes instituciones para que todos estos datos oceánicos se puedan intercambiar y se puedan integrar de manera que podamos producir información confiable, información precisa, información oportuna para que esos procesos de toma de decisiones efectivamente se puedan consolidar. El reto enorme es justamente esa integración. Y la integración no solamente es entre entidades, sino muchas veces es la interoperabilidad de muchísimas de las plataformas en las cuales se tienen esos datos. Desde el comité, justamente al interior de la Comisión Colombiana del Océano, estamos buscando justamente eso, buscar que el DIMAR, que el INVEMAR, que el Sistema Geológico Colombiano, el IDEAM, Parques Naturales, la UNAP, el Ministerio, muchísimas entidades que tienen información disponible, promuevan, por supuesto, esa integración, no solo en el marco del decenio, sino porque todos necesitamos información.
Muchas gracias, Capitán Forero, por ponernos ese contexto de país. Me vuelvo otra vez entonces a donde el doctor Orfila para preguntarle específicamente en el contexto del país España. ¿Cómo funcionan en Comunidad Económica Europea? Si nos puedes contar de esa experiencia, a un poco a ver qué nos puede servir acá en Colombia.
Porque el capitán ha dicho cuatro cuestiones que son muy importantes, que voy a volver un momento después a ellas, pero la capacidad de interoperabilidad que había entre las plataformas era mínima, ¿no? No hay ninguna duda que hoy tenemos el Internet de las Cosas, el Big Data, bases de datos cruzadas, etcétera, etcétera, que nos gestiona y nos ayuda muchísimo a gestionar la información. Hace 20 años había que mandarle un mail a Begoña para si querías mareógrafos o a Marta si querías datos de las boyas, etcétera, etcétera. Y luego ellas con la mejor disponibilidad, pues los sacaban, te los enviaban, decías, no, pero yo no quería estas fechas, quería otras, hoy es todo automático, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, la política de puertos del Estado siempre ha sido que los datos son públicos, ¿no? Los datos que están financiados con impuestos, con dinero público, tienen que ser públicos. Y me hizo una reflexión muy, muy interesante hace muchos años, y es que si tú eres egoísta, lo que vas a hacer es dar los datos. Porque el beneficio que vas a tener, lo que te va a revertir el dar unos datos que tú tienes, va a ser muchísimo mayor que el venderlos o el no proporcionarlos. Beneficios en muchísimos sentidos. En sentido de reconocimiento de la institución que está tomando los datos, y también un beneficio en el retorno de proyectos, ¿no? Es decir, si tú, Jano, pretendes tener una red de medida y esos datos venderlos, nunca, nunca vas a tener un beneficio, jamás. Sin embargo, si tú demuestras la necesidad de esa toma de datos y esos datos los pones a disposición de todas las empresas públicas, privadas e investigadores nacionales o extranjeros, el retorno va a ser infinito. Y es cierto, Puertos del Estado es una de las instituciones a nivel europeo porque han sido pioneros en ese tema, que más retorno tiene de dineros de la Unión Europea, de fondos europeos de los programas Marco. ¿Cómo está la situación hoy en día? Bueno, pues lo sabéis muy bien. Es decir, no creo que haya ni un solo investigador en Colombia que no conozca las bases de datos de SIMEMS, Copernicus, Citatanet, EMOTNET, las de Puertos del Estado, Digital CSIC. Todos los datos que se toman en Europa tienen un proceso de calidad, de control de calidad, de homogeneización, y tienen que estar disponibles por mandato. Hay una recomendación de la Unión, del Consejo del 2018 en el que establece que todos los países miembros tienen que proporcionar esos datos que han sido tomados, repito, con dinero público a disposición, excepto algunas pequeñas y tienen que ser muy justificadas excepciones que son seguridad nacional o, por ejemplo, patentes. Muy, muy ligeras excepciones que tienen que estar justificadas, los datos tienen que ser públicos. Y las palabras FAIR son las cuatro palabras que ha mencionado el capitán. FAIR, la F, es findable. Los datos tienen que estar disponibles, tienen que poderse encontrar. Y para eso tienen que tener, por ejemplo, un DOI. Tienen que tener un mecanismo que sea capaz de identificar esos datos. La A es de accesible. Esos datos tienen que estar accesibles. Es decir, yo tengo que poder disponer de esos datos desde un lugar remoto si tengo que hacer una investigación, o si soy una pequeña empresa, o si soy un ciudadano, porque también pago mis impuestos. La I es del interoperable, y eso es una cosa muy importante. Es decir, se tienen que utilizar los estándares internacionales para que los datos sean entendibles. Para eso están los NetCDF, todo ese tipo de lenguajes que tienen unos metadatos que son tremendamente importantes. Y sobre todo, para mí, una de las cuestiones más importantes es la R. Los datos tienen que ser reutilizables. Es decir, si alguien está tomando unos datos para un proyecto sobre la disipación de energía en los corales en las Islas de San Andrés, yo tengo que ser capaz de saber que esos datos existen, que están tomados de esa forma, que están en esa base de datos, y yo tengo que poder utilizarlos porque la ciencia también se basa en poder replicar lo que se está diciendo en los artículos.
Alejandro, gracias por tu intervención y por contarnos un poco cómo opera, y eso me lleva a pensar. Hoy tenemos, usted lo decía, unas instituciones que toman datos oficiales y tenemos, como decía Alejandro, investigadores que toman también datos. Pero una de las cosas que observamos un poco en Colombia y en algunos países también de Latinoamérica, porque esto es un cambio cultural importante, es que a veces esos datos se están entregando y entonces se dice que están disponibles, pero lo que está disponible son como unos datos procesados, es decir, como unos mapas, ¿no? Es decir, como yo te entrego unos mapas, pero el dato bruto no está disponible. Entiendo que estos datos son los datos que tú, como lo decías, pasan por un proceso de calidad, pero luego son los datos brutos que son los que están disponibles para los científicos. Ahora, ya son las instituciones que toman decisiones que generan los productos para la toma de decisiones. Pero en principio los datos son tal cual se han tomado, obviamente una vez pasados por un proceso de calidad. ¿Me confirmas que es así, verdad, Alejandro?
Sí, sí. De hecho, están todos los niveles de proceso. Están el L1, que es el dato bruto, está el L2, que son unos datos donde se han sido procesados de una forma muy, muy, muy somera, hasta el L4, que es el dato ya finalista.
Bueno, entonces con esa confirmación, capitán, ¿qué retos ve usted para el dato bruto hasta el dato procesado y que realmente pues logremos que las instituciones tengan esa información disponible? O sea, ¿por qué crees tú que hoy algunas instituciones tienen esa dificultad? ¿Cuál crees tú que serían esos retos para en el corto plazo ir tomando algunas pequeñas acciones?
Pues mira, tú pusiste sobre la mesa un aspecto fundamental y es la estandarización. Muchos de los problemas que estamos enfrentando en este momento están asociados a la estandarización. Efectivamente, mucha información está disponible para las instituciones, pero nos falta justamente esa integración. Desde el Comité de Datos estamos haciendo un esfuerzo grande y de hecho ya hemos generado algunas versiones de como manuales de referencia en mejores prácticas para la gestión de datos. Esto con el ánimo de que se incentive también, se incentive a las entidades, a las instituciones, a facilitar esa forma de acceder a la información y sobre todo esa forma de presentar la información. Aquí también nos enfrentamos a una situación. No todas las entidades siguen los mismos protocolos, digámoslo así, pero establecer un estándar para podernos comunicar, para poder saber quién tiene qué, porque el doctor Orfila trajo a colación algo real, muy real, es que muchísimas entidades están repitiendo las tomas de los mismos datos. De hecho, se están haciendo tomas de datos casi que simultáneamente por entidades diferentes en las mismas áreas. Hombre, busquemos justamente la articulación interinstitucional, reducimos costos, porque ese es otro tema también importantísimo. Entonces, ese manejo de estándares es fundamental. Y en eso estamos justamente trabajando, buscando promover esa interoperabilidad, esa acceso para que nos digan qué tienen y cómo, sobre todo cómo lo tienen, para ver cómo nos podemos poner de acuerdo entre entidades, sobre todo en diferentes tipos de información. Pero todavía, tenemos que decirlo, todavía estamos en un nivel de coordinación muy bajo frente a lo que realmente necesitamos llegar a conquistar. Estamos en ese proceso de ascenso, estamos conociendo y reconociendo las capacidades que tienen muchas de las entidades, pero justamente lo que son estándares, los diferentes formatos, los protocolos de interoperabilidad y por supuesto las buenas prácticas de gestión de datos es sobre lo que estamos enfocando.
Gracias, Capitán Forero. Con esto que usted nos está diciendo, digamos, del reto que están haciendo desde la Dirección Nacional de Planeación con CCO, yo quisiera preguntarle al doctor Orfila, ¿qué fue lo que hizo que realmente hoy pasáramos de unos datos que algunas instituciones no lograban por diversas razones poner públicas? Entonces, ¿qué fue lo que tú crees, Alejandro, que generó ese punto de cambio?
A ver, hay dos preguntas y las dos son muy interesantes. La primera, o sea, yo creo que hay dos preguntas mezcladas en lo que has dicho, es decir, ¿qué generó el cambio y cómo se generó el cambio? Y son distintas y las dos son muy, muy interesantes. ¿Qué generó el cambio? Es una opinión. Fue una evolución natural. La actualidad que tenemos en el año 2021 no es la actualidad que teníamos en el año 90. Yo recuerdo cuando tenía que escribir un artículo de investigación, tenía que ir a la biblioteca de la universidad. Si no estaba en la revista en esa universidad, teníamos que hacer préstamo entre el bibliotecario. Y recibías el artículo que querías leerte al cabo de 15 días, 3 semanas o 2 meses, en el mejor de los casos. Con lo cual, ibas con mucho cuidado con lo que pedías porque cuando lo recibías, lo leías sí o sí. Después de 3 semanas esperando un artículo, pues lo leías con mucho cariño. Hoy en día tenemos la información disponible en cualquier momento, ¿no? La realidad que tenemos hoy en día, como decía, es una evolución natural. La capacidad del Internet de las cosas que tenemos hoy en día permite realizar cosas que antes eran imposibles. Antes había que tener un control de todo, incluso de los proyectos que se habían pedido. Entonces se pedían proyectos al Plan Nacional y pues no se sabía si hacía 3 años que otro grupo de investigación había pedido un proyecto igual. Entonces no había capacidad de poder gestionar bien los recursos, ¿no? Que es una cosa que también decía el capitán. Si nosotros somos capaces, o si un país o si un entorno es capaz de gestionar bien los datos, está gestionando mucho mejor los recursos. La evolución también implica en transparencia. Y la segunda, el por qué, qué motivó ese cambio, fue básicamente, bueno, aparte de la conciencia ciudadana, la conciencia social, fue que existieron esas herramientas, esas estructuras que permitieron hacer la transformación. A nivel europeo, por ejemplo, aparte de Puertos del Estado, que es el ejemplo español que siempre pongo, a nivel europeo, la plataforma de Copernicus, la de Siemens, que todo el mundo conoce, o EMOTNET, pues nació de la necesidad o de la implicación de la Comisión en que toda esa transparencia que está hablando el capitán, esa transformación de las distintas instituciones, que cada institución lo hiciera, fue un proyecto, un gran proyecto europeo, donde a una institución grande, en este caso Mercator, se le dio el mandato de hacer esas plataformas. Entonces, esa fue básicamente la evolución natural del Internet de las cosas, al fin y al cabo.
Gracias. Para ir cerrando un poco, Capitán Forero, vemos hoy instituciones como el SEMARIN y otras instituciones que estamos tratando de generar una cultura del trabajo en red. ¿Cómo crees tú que podemos empezar a acercarnos y cuál crees que puede ser ese rol para lograr ese sueño, de alguna manera, que nos está contando Alejandro, que logró romper ese paradigma y de verdad el que prácticamente la cultura nos llevó a que dato tomado, dato publicado? ¿Cómo crees tú que podríamos funcionar para empezar a que los investigadores y la academia sea parte activa de la solución?
Digamos, son muchas preguntas que hacen parte de esta gran intervención que has hecho. ¿Cómo hacer de que una vez se recojan esos datos, se publiquen, que se monten en una plataforma? Mucha de la información que tiene Colombia, me atrevería a decir sin el ánimo de ser irrespetuoso, está guardada en los archivos de las entidades, de las instituciones, de las bases de datos, de esos computadores, de esos miles de computadores. Pero es que esos son mis datos. Y resulta que esos datos, si bien uno contribuye a ese proceso, el doctor Orfila justamente mencionaba algo, muchos de esos datos son recogidos con recursos públicos. Yo creo que un rol muy importante desde las universidades, los centros de investigaciones, entre todos tenemos que fomentar esa cultura del valor del dato, pero el dato vale afuera, el dato vale abierto, el dato vale en disponibilidad de la comunidad, el dato en un computador no vale nada. Entonces tenemos que tratar de trascender, y eso es un tema de cultura sobre el que estamos trabajando con esta gestión desde el Comité Técnico de Datos, es ir más allá de lo que vale ese costo de adquisición y de un procesamiento a la cantidad de beneficios que vamos a obtener. Ahí yo estoy demostrando realmente que ese dato que yo estoy capturando, recolectando, tiene un valor. Eso es importante. Obviamente, pues eso implica, pues, con todos estos estándares de calidad y sobre todo de responsabilidad en el uso de la información, es importantísimo, del uso debido, el uso adecuado, pero nosotros podemos ir de la mano, investigadores, entidades, universidades, para cuidar ese patrimonio científico que desde la nación se produce para el mundo.
Para cerrar, todos tenemos claro que efectivamente esa integración, esa transversalidad, esa cultura de datos, la estamos procurando, ¿cierto? Pero ¿qué compromisos podríamos decir nosotros que adquirimos para caminar en pro de esto?
Andrés, yo resumiría eso en primero que todo que tenemos que trabajar articuladamente. Tenemos que, ¿por qué no decirlo? A veces tener que vencer esa barrera de que yo soy el que voy a generar la información. No, es que no soy yo. Yo tengo unas capacidades que están orientadas al cumplimiento de una misión, de una función. Y en ese sentido yo tengo que contribuir con esas capacidades a la generación de eso que me permite esa capacidad. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Valiéndome también de las capacidades de otro. Entonces ya estamos venciendo esas barreras, buscando a la entidad par, por decirlo de alguna manera, a quien tiene la capacidad para decirle, venga acá y trabajamos articuladamente, y no es la suma de capacidades aisladas, sino es el gran esfuerzo conjunto el que va a generar información. En el momento en que esta información se trabaja conjuntamente, se vuelve pública. Para mí eso sería, digamos, lo principal. Entonces, como gran reflexión, pues el gran reto que me queda a mí como Comisión Colombiana del Océano, como Secretaría Ejecutiva, es seguir fomentando esos espacios de articulación. Ya tenemos ejemplos de articulación efectiva. Colombia, por ejemplo, en el estudio del fenómeno del Niño, trabaja con 4 países y cada país logra una articulación, una integración enorme de capacidades de diferentes instituciones en beneficio de una toma concertada y generalizada de información, pues, y de decisiones basadas en cruceros de investigación conjuntos. Entonces, tenemos ejemplos de que efectivamente sí es posible. Tenemos que ir más allá, tenemos también que conocer cuáles son las necesidades también para incorporarlas dentro de nuestros planes de trabajo, por decirlo así, desde las instituciones, y buscar en eso oportunidades de articulación.
Muchas gracias, Capitán Forero. Alejandro, ¿qué mensaje nos darías para estas acciones concretas que tendríamos que hacer?
Pues si tú das tus datos, solo vas a ganar. Vas a ganar porque, en primer lugar, refuerza la investigación científica, ¿no? Los datos se reutilizan. Fundamental, todos hemos oído aquello de caminando a hombros de gigantes. Nosotros somos lo que somos porque ha habido gente detrás que ha hecho unos trabajos y que esos trabajos han sido publicados y que podemos reproducir esas publicaciones con otros experimentos. Pero también mejoramos los métodos de recogida. Es decir, si yo coloco unos instrumentos y tengo unos errores, los demás pueden aprender de mis errores. Y eso es muy importante también para la optimización de recursos públicos. Y sobre todo, le diría a los investigadores que el dar los datos públicos lo que hace es mejorar, al fin y al cabo, su impacto y la visibilidad de su trabajo en el entorno de la investigación.
Muchas gracias a Alejandro y muchas gracias a Capitán Forero por esta participación en este espacio. Creo que esto tiene mucho de largo como de ancho, pero creo que hemos tocado todos los elementos importantes. Queda claro el mensaje desde la institucionalidad, desde la academia, del deber ser. Y creo que todos vamos a empezar a caminar en pro de eso. Gracias a nuestros oyentes, nuestros seguidores, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales y buen día.